Primero agradecer a Farida por la invitación, agradecerle a todos que estén acá, ya es tarde, muchos de ustedes han estado todo un día, así que le agradezco. Sobre la excelencia, sobre la calidad, quiero remitirme a una anécdota que me ocurrió hace casi 40 años, en el año 76, estaba en París. En mi primer año de llegada a estudiar matemática, me invitan a una peña, que había muchos chilenos exiliados. Estaba Osvaldo Rodríguez, Gitano Rodríguez, que había creado el autor de Valparaíso. Estaba Sergio Ortega, que fue el creador de Enceremos, ¿no?, la música. Y en esa mesa había mucha gente, estaba alguna gente, había otras personalidades que... Y Osvaldo Rodríguez, Gitano Rodríguez, comienza a hablar de una conversación que tuvo con Paco Ibáñez. Paco Ibáñez es un cantante catalán que se exilió en Francia, que vino a Chile en la época 70-73 y que ha vivido mucho en Francia, siempre vivió exiliado, vuelto a España, pero ha vivido en Francia. Y tiene una característica, Paco Ibáñez, que canta muchas canciones de poetas muy conocidos. Entonces, por ejemplo, canta canciones de Luis Felipe, un poeta de comienzo del siglo XX, que vivió la Guerra Civil Española, que algunos de ustedes las pueden haber escuchado, Como tú se llama, una de ellas, ¿no? O el arcipreste de Ita, que lo que puede el don dinero, por ejemplo, autor de fines de la Edad Media, ¿no? Entonces, el gitano Rodríguez le pregunta a Paco Ibáñez, ¿por qué canta canciones de Luis Felipe, del arcipreste de Ita, y no sus propias canciones u otras? ¿Por qué siempre estas referencias? Y cuenta el gitano Rodríguez que Paco Ibáñez le responde, gitano, le dice, nosotros, cantantes, bardos, somos los que alimentamos al pueblo. Y si al pueblo le damos basura, el pueblo basura come. Vale decir, si uno no entrega calidad, si uno entrega algo que no es de primera calidad, ese algo que no es de primera calidad se consume, se enseña, se trabaja y ese es el techo de nuestro estudiante. Yo creo que ese es un punto que a mí me gustaría que quede claro y se ha dicho ya sobre la reforma, calidad, si es sin calidad, no tiene sentido la reforma, porque reformas sin calidad, universidades públicas sin calidad, están llenas y eso no es lo que buscamos. Lo que entregamos es consumido, analizado, usado, son las herramientas de los que van a usar los profesionales, los científicos, los humanistas, los estudiantes en este país. Así que yo creo que ese es un punto para mí absolutamente crucial. Ahora bien, dicho esto, ¿qué es lo que pasa entre la calidad y la equidad? Ambas son construcciones sociales. Ambas no existen fuera del tiempo, fuera de la sociedad. Ambas existen en tiempo y en sociedades en un minuto dado, como existían en la época 70, 73, años 60, cuando un porcentaje muy ínfimo de la población estudiaba en la universidad. Vale decir, esa construcción social que en ese momento adquirió una perfección, y la perfección era de los liceos, de la Universidad de Chile, en que, de algunas pocas universidades creadas por ley, en que entraban un porcentaje relativamente pequeño, los más meritorios, podría decirse. Se pensaba en ese momento que el sistema funcionaba tan perfecto que entraban los más meritorios. ¿Por qué? ¿Por qué esa construcción social? ¿Desde cuándo fuimos capaces de construir una sociedad tan perfecta que entrarán los más meritorios? Entonces, y hoy día estamos enfrente a otra sociedad, más compleja, una sociedad en que la cantidad de recursos que se invierte en ciencia son en ingeniería, en progreso técnico, son inimaginables. Con Jaime San Martín, aquí presente, hemos hecho un estudio de ver cómo están, cómo es la concentración. Por ejemplo, en ciencia. En ciencia uno empieza a ver la concentración que hay en tópico específico, biomedicina. Es lo que puede producir una universidad, es la producción de un continente. Para colocarlo en términos muy claros, Chile, toda la ciencia que se hace en Chile, toda la ciencia, toda la plata que tenemos que se hace en Chile, es un cuarto de lo que invierte el estado de Iowa. Iowa, de 3 millones de habitantes, Iowa. Entonces, y ahora, ¿cómo conjugamos eso con calidad y con equidad? ¿Cómo conjugamos la concentración extraordinaria de recursos con la equidad? Es una tarea que para abordarla de manera real y en que el país tenga éxito, tenemos que abordarla de frente. La tenemos que abordar con los datos, con los números, sin casuística, con números claros. Porque los números claros son realmente, hay que mirarlos, analizarlos y tratar de comprenderlos. Si Estados Unidos tiene en producción científica el 40 o 30 y tanto, 40% de la producción, en capacidad de cómputo tiene más del 50%. Y cuando nos vamos a grandes computadores, tiene mucho más. Y Brasil, en vez de ser el 3% de la producción mundial, en capacidad de cálculo tiene el 0,4%. Vale decir, hoy día tenemos que decidir como país cómo nos planteamos frente a eso. Cómo nos planteamos y cómo conjugamos calidad con equidad. Pero siempre, insisto de nuevo, mirando los datos, el fenómeno sociológico de frente, mirando el mundo y mirando el hecho de que calidad y equidad también son construcciones sociales que hoy día tenemos que decidir cómo son, dónde invertimos, cómo lo hacemos, cómo incorporamos. Sobre lo público y lo privado, quizás más que el discurso me interesaría contar también otra anécdota, así como la de Gitano Rodríguez. Sobre lo público y lo privado. Una vez en Japón, estaba conversando con el decano de ciencias sociales del JAIS, del Japan for Advancing, para ciencia avanzada y tecnología. Después de una comida, estábamos hablando con más confianza. Y me habló y me dijo la frase siguiente que quiero compartir con ustedes. Me dijo, hablando de China, Japón hablando de China, me dijo, tú sabes lo que ocurre, los japoneses somos todos así, igual, medio iguales, me dijo, no tenemos una gran capacidad inventiva, somos todos muy obedientes, me dijo, por eso necesitamos un gobierno de derecha. Y los chinos, me dijo, los chinos son unos individualistas terribles. Y por eso necesita un gobierno de izquierda, me dijo. Lo que trataba de decirme en japonés, ¿no? En que el juego entre público, qué es lo público, qué es lo privado, que siempre nos está cruzando a todos, que nosotros no, que somos los dueños de lo público, seguramente no, hay otros actores muy potentes dueños de lo público, pero el dueño de lo público y lo privado tiene que, también son construcciones que necesitan ser incentivadas, al menos él lo pensaba así, incentivadas, pensadas, reflexionadas y construidas. La construcción de lo público para él era un problema de la educación, del pueblo, durante años de un gobierno de incentivos. Incentivos también es para construir lo público, así como para construir lo privado. Entonces, también son construcciones que tenemos que hacer en Chile. Obviamente aquí hay un desbalanceo brutal hacia lo privado, ¿no? Y lo público necesita ser reflexionado, pensado y actuado como público. Y en eso tenemos que hacer unas creaciones verdaderas de lo público. Y cuando digo verdaderas, quiero hacer la siguiente anécdota, y con esto quiero terminar, con esta anécdota. Jaime San Martín, me refiero de nuevo a él, es director, o es director, una de las personas que lleva un laboratorio que se llama Laboratorio Nacional de Alta Computación Científica. Trabajó durante meses para presentar un proyecto a CONICET, y que se trata de construir un laboratorio donde todo un consorcio de universidades, prácticamente todas las universidades nacionales, pueden usar ese laboratorio. Lo pueden usar. Y el Centro de Modelamiento Matemático está obligado a darles acceso a él, a ese laboratorio. Cualquiera de acá, si tiene algún problema complejo en computación, puede usarlo vía esa universidad, vía la universidad. Entonces, es fantástica. Es una construcción nacional. Es para el país, es para la ciencia. ¿Está bien? Es una construcción. Y Jaime lo construye, y muchas otras personas lo construyen, y no hay, de alguna manera, el incentivo está hecho hacia lo público, hacia la construcción para todos nosotros. Un laboratorio nacional es prácticamente lo que todos nos gustaría. Y además, dado el ejemplo de Iowa, que somos una de las tres universidades de Iowa, lo más, ¿no? Así tenemos que pensar las cosas, como que Chile es una gran universidad. Pues bien, el Centro de Matemáticos coloca todo su capital, todo lo que tiene, lo coloca a disposición de todos, de todos. ¿Y a qué se ha enfrentado Jaime? Investigadores de nuestra universidad, que le dicen, mira, yo quiero participar de ese laboratorio, pero yo coloco este programa, pero este programa yo no quiero que sea público, yo quiero que sea usarlo solamente yo. Sorpresa. Ese programa fue comprado con fondos públicos. No sé si CONICET o lo que, de algún fondo de CONICET. Y eso no es una persona, son dos personas y más de dos personas. Lo que quiero decir es que uno puede verse como el representante de lo público, y a la hora de los que hubo, cuando las cosas son verdades, cuando no las estamos mirando de frente, podemos ser los más acérrimos defensores de lo privado. Hoy día creo que la Universidad de Chile tiene la oportunidad de avanzar en esta construcción mirando de frente, de construcción de un verdadero referente público, fuerte, basado en las ciencias y en todas las ciencias humanas, las humanidades, ciencias naturales, matemáticas, en todo, pero para eso tenemos que mirarla realmente con la verdad. Quiero partir con algo que decía Inés, que decía, después del desastre, ¿no?, de ver televisión nacional o cualquier televisión, ¿por qué no somos más ignorantes de lo que somos? Que es una pregunta que yo encuentro súper importante. ¿Por qué no somos más ignorantes de lo que somos? Siendo que el reino de la mediocridad, además con las papas fritas, con todo, ¿por qué este pueblo, a pesar de todo, no somos más ignorantes de lo que somos? Y hemos construido una ciencia, hemos construido un montón de cosas, se ha atrevido a hacer una experiencia social que es única en el mundo, un pueblo digno, construyó realmente la trayectoria de este país en derechos humanos durante 17 años de una dictadura feroz, fue ejemplar. ¿Por qué? A pesar de todo, y hoy día está en una serie de aventuras, en movimiento estudiantil, es un país en movimiento, ¿por qué no somos más ignorantes de lo que somos? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Dónde está el asunto? Yo quiero decir algo, mi convencimiento propio, puede que acá esté en absoluta minoría, sobre la educación. Yo creo que ya está aprobado en Chile que los excluidos todos los niños excluidos son más, son equivalentemente inteligentes a los no excluidos. Son como decían los prisioneros, ¿no? O somos todos tontos, ¿no? Ricos, pobres, o todos lo mismo, inteligentes, ricos, pobres, qué sé yo. Eso no necesita ser probado, porque hoy día hay miles de experiencias que van a tal parte y dicen, mira, la conclusión que sacamos es que los excluidos pueden ser tan inteligentes como los... Eso ya lo cortó el padre Bartolomé de las Casas hace 5 siglos. ¿Cuál es el punto sobre la educación? Y aquí vamos, aterricemos sobre la igualdad y la educación. O sea, a mí me parece que la pregunta crucial es la igualdad a la educación dentro del contexto en que estamos. Yo creo que los excluidos lo que quieren es no ser excluidos. Quieren participar. Quieren, y aquí hoy es una palabra tabú, competir. Pero competir fuerte. Si mal que mal, y aquí voy a otra anécdota, es una anécdota de Armando Uribe en un seminario sobre el golpe de Estado año 1977. Y cuenta, él cuenta que le escuchó que el presidente Frei, el primer presidente Frei, habría dicho que una constante histórica del Estado chileno es que los indios no crucen el Biobío, los mapuches, y que el golpe se produjo porque los indios habían pasado el Biobío. Los pelos duros, el cabre pelo duro, fue castigado brutalmente. Pero ese cabre, lo que se quiere acá, él quiere oportunidad, quiere competir, quiere entrar en competencia. Yo no entiendo por qué en la reforma educacional no se han volcado la mayor parte de los recursos ahora, urgente, ahora mismo, en las escuelas municipales. Como se dijo acá, la Universidad de Chile, cada vez que le ha tocado competir, le ha ido muy bien. En la enseñanza pública, cada vez que le toca competir, le va a ir bien si es que los dejamos correr con las dos piernas, si es que no los dejamos cojos de antemano. O sea, a mí me gustaría, creo que esa es la esencia de la igualdad, pero como dijo algunos antropólogos, ¿cierto? La igualdad no es ese estado, como decía Pierre Clastres, no es ese estado en que nada se mueve. La igualdad es un estado muy dinámico, muy de mucha competencia, muy áspero, muy riguroso, y esa es la verdadera igualdad. Esa es la verdadera igualdad, donde los colegios municipales, donde las universidades estatales estén realmente compitiendo, y con calidad, déjenlos competir a esas escuelas municipales, denle todas las herramientas para competir. Eso era en parte el Chile de los años 60, en una escala un poco más pequeña, pero eso eran los colegios fiscales. Si los colegios fiscales no era que dijeran, no vamos a competir, la gente, sus estudiantes, sus profesores, se decían los mejores. Y por algo se decían los mejores. No era una palabra vana, era una palabra real. Dicho esto sobre la igualdad, quisiera decir un par de puntos que yo no le creo mucho a la Universidad de Chile cuando dice estamos tratando de hacer lo mejor posible. No le puedo creer. Hay dos elementos que me hacen a mí eso. El año 2002 yo me acuerdo que la ministra Mariana Elwin había propuesto que el pedagógico volviera a la Universidad de Chile en momentos que había una huelga tremenda en el pedagógico. Y ella lo propuso. Y yo me acuerdo que yo llamé a la quien era su subsecretaria, Pilar Armané, y le dije, Pilar, quiero decirte que me parece a mí una fantástica idea que el pedagógico vuelva a la Universidad de Chile. Y Pilar Armané me dijo, Servet, hay gente de tu propia facultad que esto no lo quiere. Yo no sé qué fuerzas se habrán movido entre querer y no querer en ese momento. Pero eso nunca se ha analizado aquí en la universidad. pero en la universidad a lo mejor eran más los que no querían que los que querían. Yo sé que en el pedagógico tampoco era que quisieran entrar, por ABC motivos, carrera funcionaria, qué sé yo, pero eran, son todos elementos conversables. Cuando uno quiere, puede. Hay elementos conversables y elementos que se pueden, en el plazo de años, sobrepasar. Y en ese momento, entonces, yo tengo mis dudas con la Chile. Yo tengo mis dudas con la Chile. Cuando se plantea hoy día que la educación es un problema del país, un problema grande del país, problema crucial del país, el principal problema del país, la Universidad de Chile no es capaz de crear la Facultad de Educación. ¿Por qué? Ah, porque yo dicto educación, porque yo tengo acá, porque yo tengo acá, se divide por 100, o por 10, o por 20, y no hay Facultad de Educación. No hay Facultad de Educación, siendo que desde el 2011 lo único que se quiere es que haya educación. Y hasta donde yo entiendo, una manera muy interesante de que haya educación es que haya una Facultad de Educación. ¿Y por qué no? Tengo que creer que la Universidad de Chile está tomando y que las autoridades y que los académicos están tomando las decisiones en base a pensar Chile. Esos son puntos que a mí me parecen cruciales. Y el último punto que yo quiero decir es entre cantidad, calidad, entre, perdón, calidad y equidad, igualdad, todo eso, hay un punto que es crucial, que es lo que nos tiene a nosotros que marcar. ¿Cómo hacemos toda esta construcción social, no? Porque está calidad, equidad, varios elementos en juego. Siempre se ha decidido, hay algo, la realidad es lo que hace hacer las construcciones sociales. ¿Con qué? ¿Cómo hacemos para echarnos el país al hombro? Si mal que mal, si no hay equidad, no hay suficiente equidad, no va a haber suficientes personas que se echen el país al hombro, no lo podemos echar a andar. Si no hay calidad, tampoco. Vale decir, aquí tenemos que echarnos el país al hombro y ese es un desafío que está pendiente. Y a mí, dentro del movimiento estudiantil del 2011, me pareció fantástico, pero nunca le he visto la voluntad de echarse el país al hombro. Yo nunca vi en el movimiento estudiantil a alguien que dijera el problema de la energía, nosotros, generación 2011 o 2012, nos vamos a echar el país al hombro. En medio ambiente, nosotros nos vamos a echar el país al hombro. Yo nunca lo escuché. Yo nunca escuché quién se va a echar el país al hombro. Hay grupos, gente, movimientos que se quieren echar el país al hombro, pero yo nunca lo he escuchado del movimiento estudiantil. Y creo que, mal no recuerden, la FECH, los movimientos estudiantiles en los años 70, lo que buscaban era echarse el país al hombro. Yo nunca he visto al movimiento estudiantil este año salir en pro de algo. Hay autoridades que dicen, lo que queremos es hacer esto, 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 esto en educación, que coincide con lo que los estudiantes decían que había que hacer. Nunca he visto el movimiento estudiantil que diga, nosotros vamos a salir a apoyar eso. Y en los años 60, 70, la gente era suficientemente generosa, no para apoyar lo de uno mismo, sino también para apoyar lo de los otros. Eso es.